El mundo no lo puedes cambiar de la noche a la mañana, pero sí puedes hacer micro cambios en tu entorno con tus acciones. Está bien quejarse, pero la queja debe ir acompañada de una acción que ayude a solucionar esa queja, ¿no? Entonces, no puedes nada más quejarte y quedarte así de sin hacer nada.
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy estamos con Patricia Carreón, con quien vamos a hablar de uno de los temas que nos interesa mucho, que es el de educación financiera, pero esta vez muy enfocado a la parte de un plan de ahorro para el retiro. Pero bueno, antes de entrar de lleno en la conversación con ella, queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio. Gracias por apoyar este proyecto. Recuerden suscribirse en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Geek Girls MX y también recuerden que tenemos una página web, la cual es geekgirls.com.mx. Ahí van a encontrar información de todos los eventos que tenemos, que por cierto, vienen varios, están varios ahí en puerta. Entonces, les aconsejo que vayan y se echen una vueltita, no se vayan a quedar fuera y seguro les va a interesar más de uno. También es muy importante agradecer a RSS, que quien, como ustedes ya saben, es nuestro patrocinador en donde hospedamos este proyecto y que nos ayudan a distribuirlo. RSS nos ha tratado muy bien, así es de que lo recomendamos ampliamente. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra charla. Vamos a empezar dándole la bienvenida a Patti.
Gracias,
Y
muchas gracias.
vamos a leer un poquito de su semblanza porque como la mayoría de nuestras invitadas tienen una gran carrera profesional y experiencia en ella, entonces son muy largas, pero vamos a tratar de resumirlo para que se den una idea de cómo va a ir esta conversación. Patricia Carrión es originaria de Guadalajara, es licenciada en Sistemas de Información por la Universidad de Guadalajara y tiene un diplomado en Educación Financiera. Ella tiene amplia experiencia en marketing digital, avalada por un diplomado en ITESM y neuromarketing. Y desde 2019 es una destacada asesora de seguros multimarca y multiramo. Con una cédula tipo B expedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, especializada en seguros de gastos médicos mayores y planes personales de retiro. Patricia ha recibido varios reconocimientos, incluyendo el de Agente Nobel por MAFRE y CHU en el 2020. Y de ser clasificada entre las 25 mejores agentes de seguros de vida a nivel nacional por AXA en el 2021. Además de su carrera profesional, es una madre, esposa y amiga comprometida con la salud mental y la sostenibilidad, habiendo fundado la primera comunidad de pañales de tela en Guadalajara. Ella es descrita como una líder humana en constante aprendizaje, dedicada, analítica y emprendedora. Patricia, bienvenida.
Ay, pues muchas gracias, muchísimas gracias. Yo encantada de estar aquí con ustedes.
Qué bueno que vienes a platicar con nosotros porque este es uno de los temas que nos interesa bastante porque creo, ya lo hemos dicho antes y afortunadamente hemos estado ya como mucho más abiertas a recibir este tipo de información, pero creo que es muy importante. Entonces, qué bueno que vienes a platicarnos, a darnos más información y a lo mejor salimos con una muy buena reflexión de aquí respecto a nuestra educación financiera.
Seguro que
Entonces,
sí, estoy convencida.
seguro sí. Pues vamos a empezar. Mira, yo tengo, an antes de empezar con la parte de tu carrera profesional, yo estaba
Cuenta.
leyendo tu semblanza y Y ahorita que estábamos platicando previo a grabar, se me ocurrió una pregunta para ponerte, para ponértela difícil.
Me encantan los retos, dime.
Baba, ¿tú qué valor o principio consideras que te define y cómo que te define? Tienes muchos, yo sé, pero uno que tú digas, yo me definiría como esto, o esto es algo que yo tengo muy dentro de mí, lo aplico en mi vida diaria e incluso lo aplico en mi vida profesional.
Creo que es la genuinidad, o sea, el ser genuina y la constancia o consistencia, no sé, no sabré cómo explicarlo, pero creo que si me conoces en mi ámbito profesional, soy una persona y si volteas y me ves en mi casa con mis hijos, soy la misma persona y si me ves con mis amigas, soy la misma persona. Creo que es eso, o sea, no, creo que es eso,
Sí, como
sí.
la congruencia dentro, en tu personalidad, en todas partes, ¿no? O sea, tú sigues siendo Patty, la esposa, la amiga, la profesional, la que está comprometida con la sociedad, es una constante. Sí, una constancia y una congruencia, supongo, ¿no?
Sí, creo que sí, porque digo, no sé si te ha pasado, pero de repente yo y sobre todo por mi trabajo, tenemos un documento que se llama Últimas Voluntades, que es algo que les comparto, ¿no? Y son cosas en las que no pensamos, pero yo lo tengo tan, tan de todos los días, que sí he pensado así como, ay, yo creo que en mi funeral todos van a decir, sí, era Patti. ¿Sabes? Así como que no sería así de, ay, no, pues esa
Qué
persona
raro.
que me describes, no, no me suena con. Y creo que sí, conmigo sí sería muy así de. Sí, sí es Pati.
Oye, qué interesante esto de últimas voluntades, porque, bueno, muchas veces bromeamos, ¿no? Respecto a eso y nunca, nunca nos hemos puesto a pensar, tal vez, bueno, yo no, y no sé si la mayoría de la gente, en decir, bueno, realmente, ¿cuál sería mi última voluntad? ¿Cuál sería algo que justo me definiera en el momento, por lo cual sería yo recordada en el momento en el que deje de estar?
Sí, es interesantísimo y con mucho gusto te lo comparto a ti y a toda la comunidad. Es un documento que tenemos ahí de forma gratuita y justamente es eso, es el poder hablar con la familia de forma abierta sobre decisiones que nos gustaría que se tomaran cuando nosotros prescindamos. Más bien que ya no seamos prescindibles, ¿no? En mi familia sí hemos tenido esa conversación incómoda de yo no quiero que me entierren, yo prefiero que me cremen y a mí desconéctame, no me tengas ahí, ¿no? Son temas súper incómodos, pero
Sí.
creo que necesitamos quitarle un poquito el tabú para poderlos abordar y hacerlos más fáciles. Digo, jamás van a ser fáciles, pero son decisiones que no vas a tener que enfrentar como sin información previa, ¿no?
Déjate tú de fáciles, o sea, sí, obviamente siempre va a ser un tema difícil, pero eso no evita que sea real, ¿no? Es un hecho y por supuesto que nos... Obviamente no les va a curar el dolor a quienes dejemos, pero sí, yo creo que de cierta manera sí te quedas tranquilo de decir, bueno, yo hice o colaboré para que la última voluntad de mi ser querido se cumpliera. Y obviamente para eso necesitaste haber tenido una charla previa.
Sí, totalmente. Sí, este documento da la pauta. Digo, sí, es como de, a ver, vente, te invito una cervecita, vamos a platicar.
Sí.
Y mucha gente sí está renuente. En mi familia, para bien o no para mal, hemos vivido como circunstancias ajenas que nos han hecho voltear a ver y traer esa plática a la mesa, ¿no? En el desayuno de familia de los domingos, tenemos muy claro la mayoría de qué quiere cada uno que hagan con nosotros. Y sí creo que deberíamos hablar más. Hay mucha gente que dice, no, 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 ¿para qué hablas de eso? Que entiendo que es por muchos temas que no hemos trabajado, que tenemos ahí de crianza o de traumas o heridas previas, que dicen, no, o sea, ¿para qué me meto yo en esas cosas? Ahorita no quiero hablar de eso. Pero sí son importantes que podamos, te digo, quitarle ese tabú y decir, sé que es incómodo, pero we need to
Pues
talk.
así, exacto, así como se lo hemos quitado muchos otros temas como la sexualidad, como ciertas profesiones que solo son para ciertos géneros y etcétera, etcétera. Creo que también estaría bien que empezamos a pensar en este tema. Hace unos episodios atrás en donde platicaba con Mónica Licea, ella es una escritora que tiene un libro donde comparte una historia donde pierde a un ser querido. Y bueno, dentro de la plática pasó que tocamos ese punto, ¿no? Que decíamos, cómo luego de repente es como ya una especie de ritual prescrito, casi igual, pero me acuerdo que decía, es que yo sí quiero que quede, que sepan qué es lo que yo quiero, porque yo no quiero yo no quiero que mi cara aparezca en una foto con un angelito y no sé, ya sabes, esas imágenes cliché que siempre te dan en los funerales o que siempre en el aniversario te mandan el recordatorio con la imagen de esta persona que ya no está con alas y dice, yo no quiero aparecer en una imagen así. Y qué padre, porque la gente que le gusta está bien, qué bueno. Pero la gente que no le gustaría ser recordada así o que no le gustaría ser representada de esa manera, también es muy válido que se le respete, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, que, o sea, al menos que la familia tenga una idea de qué querías tú, ¿no? O que, cuál es, qué, en qué pensabas si lo llegaste a pensar. Que creo que todos lo pensamos, ¿eh? Realmente, pero nadie lo externa con esa confianza y facilidad de, ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro, ¿no? Que justo les decía yo a mis amigos, oigan, yo no quiero flores blancas en mi. Y luego me dicen, Pati, estás loca, ¿por qué hablas de tu funeral? Y yo, pues es lo único que sé que sí va a pasar
¿Qué
con
sí va a
certeza,
pasar?
¿sabes? O sea, tengo seguritito que es, digo, debería de pasar. Si no, hice algo muy mal en la vida como para que ni. Pero sí, si les digo, a mí no me lleven flores blancas, a mí muchas flores de colores y quiero que sea un fiestón y que estén contentos y que celebren mi vida y todo. Así que, ay, Pati. Y yo, ay, ya.
Pues
X,
sí.
¿no?
Sí, es un tema complejo y es un tema difícil y sobre todo para quienes se quedan, pero pues sí, principalmente para quienes se quedan, no sabemos qué pasa con los que se van, pero es un buen tema para conversar con pues con tu familia, ¿no? Con las personas que estás ahí.
Sí, sí,
Pero,
sí.
oye, otra cosa, que ahorita platicando pensaba, bueno, dices que eres muy apasionada, y no dices, sabemos que eres muy apasionada y promotora de la salud mental y la sostenibilidad. Incluso fundaste esta primera comunidad de pañales de tela. ¿Qué te motiva a ti a involucrarte en estos temas? ¿Qué te motivó a involucrarte o a crear esta comunidad? Y si se lleva eso con tu carrera, más bien cómo lo combinas con tu carrera, son proyectos independientes, cuéntanos.
Pues mira, todo tiene un origen en vivencias personales, en la forma en la que como que las vivo, las proceso y digo, ah, oye, siempre, o sea, soy fiel creyente de que siempre puedes hacer más. Es el punto número uno. Y el punto número dos es que soy ñoña a nivel ultra, ¿no? Wow, así. Entonces, cuando encuentro algo apasionante, me pongo a estudiar y esto, o sea, me encanta estudiar, digo, qué bueno que estoy en esta profesión porque otherwise, no sé, así y qué bueno que mi amor por el estudio combina bastante bien con esto y con mi vida en general, pero el tema de los pañales de tela fue porque fue un tema de mi niño. O sea, los empezamos a usar por un tema de economía, ¿no? El primer approach fue ese de, ah, pues mira, vamos a economizar, nuestra situación económica actual no es como la mejor de todas, pero vamos ahorrando. Los encontré y dije, bueno, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Que los laven, ¿no? Y ya. Y empecé con ellos y los empecé a usar y vi como mil beneficios, no era solo el económico, encontré un montón de beneficios de los cuales yo no estaba consciente, me puse a estudiar, me apasionó, lo compartí y fue como, yo considero que la pasión es un combustible inagotable, o sea, si algo te apasiona, está muy difícil que pares de hacerlo, ¿no? O que,
O que lo
pues,
ignores, o que
sí,
no
o sea,
hagas nada al respecto.
exacto, porque la pasión creo que es tan fuerte que te ayudas a sobrellevar los retos o a brincarlos más fácil que si estás apático, ¿no? Que, ay, que como sea. Entonces, lo de los pañales fue porque los empecé a usar con mi niño, vi un montón de beneficio y dije, esto lo tiene que saber la gente, o sea, tienen que saber que ayudamos un montón al planeta, que lo estamos perjudicando, que es economía, agua, un montón de cosas, ¿no? Y te digo, ahora sí que una cosa me llevó a la otra y es algo que mi esposo me decía, dice, Pati, es que contigo nada se puede hacer en pequeño, siempre tienes que ir así más, ¿no? Entonces, así, ¿no? O sea, primero hice un club en mi ciudad así de que, oigan, ¿por qué no nos vemos para compartir pañales y ver y no sé qué? Y así, ah, oigan, ¿por qué no hacemos un grupo? Y oigan, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y en ese ¿por qué no? Pues terminamos en eso. Ese ciclo pues se cerró ya finalmente con la misma evolución de mi maternidad y pues ya los dejé de usar y también ya la vida me fue llevando a otros temas. Y el de salud mental fue porque viví un proceso complicado en términos de salud mental y fue así de que siempre se puede hacer más, ¿no? Y fue así de que diseñé un letrerito y lo vi, dije, se puede hacer algo con esto. Empecé a vender tazas, playeras y con la ganancia de eso pagaba las terapias de mujeres especialmente que lo necesitaran. Mamás solteras o víctimas de violencia doméstica o cosas así, no sé, se paga su pediatra, digo pediatra, su
Psicólogo,
psicólogo, psiquiatra, medicamentos si los llegasen a necesitar. Y al final del día, pues ya ingresé a este empleo, no es más empleo, a esta profesión y ya, pues ya no me dio el tiempo para continuar con la logística complicada de levantar pedidos, mandar, recoger, traer proveedores, etcétera. Y ya fue como algo que decidí de un porcentaje de mis ganancias, destinarla siempre a ayudar, ¿no? Entonces, como que se quedó eso por ahí, hice mi red de psicólogas, de psiquiatras, y cuando de repente surge por ahí la necesidad de alguna persona que lo requiere, me buscan y así de, oye, Pati, fíjate que tengo una persona, ah, perfecto, y yo transfiero y se paga ese tratamiento, ¿no? Ya de repente es muy esporádico, pero sí me llega a pasar que aún me busquen para eso y se hace, ¿no? Ya es como parte de mí el ser congruente, el decir, creo en esta causa y no nada más me quejo, sino también aporto algo para la solución. Que justo hablaba con Damián el otro día, Damián es mi niño grande, y le decía, mira, Damián, el mundo no lo puedes cambiar de la noche a la mañana, pero sí puedes hacer micro cambios en tu entorno con tus acciones. Está bien quejarse, pero la queja debe ir acompañada de una acción que ayude a solucionar esa queja, ¿no? Entonces, no puedes nada más quejarte y quedarte así de sin hacer
Sí,
nada.
esperar que cambie por arte de magia, que muchas veces creo que es uno de nuestros principales errores en general como sociedad.
Sí.
Pero oye, qué padre, porque digo, el medio ambiente es uno de nuestros grandes problemas, por un lado, y la salud mental es otro de los grandes problemas actuales. Entonces, que tú estés haciendo algo respecto a eso, pues sí, habla muy bien de tu congruencia y de la conversación, incluso esta que tienes con tu hijo Damián, que Que yo creo que sí, de esta conversación aprenderá bastante, pero tú y yo sabemos que los hijos aprenden mucho más de lo que ven que de lo que les decimos.
Totalmente con el, ¿cómo dicen? La palabra educa, pero el ejemplo arrastra, ¿no?
Sí.
Sí, y es real, totalmente.
Sí. Y ya entrando más en temas de planes de retiro, porque obviamente queremos que nos des varios aquí consejos y tips, aprovechando que vienes a platicar con nosotros, a mí me surge mucho la duda de cuándo tú misma te hiciste consciente que necesitabas tener un plan de retiro y luego qué te llevó a dedicarte a asesorar a las demás personas.
Ay, qué bonita pregunta. Mira, el primer producto que nosotros adquirimos fue justamente el ahorro para la universidad de Don Damián. Con lo que ahorrábamos de pañales y leche, porque ya se acomodó nuestra situación financiera y encontramos que era un ahorrasasasaso usar pañales de tela, y aparte yo fui lactancia materna exclusiva con Damián, entonces ahorrábamos un dineral en leche, o sea, en fórmula y pañales, ¿no? Digo, un dineral, no tanto, pero
Pues sí, un poco sí, porque es que
un poco
sí te creo.
sí, ¿no? En el gran esquema de las cosas. Bueno,
Ajá.
la cosa es que nosotros decidimos, o sea, como ya habíamos tomado esa decisión de hacer la lactancia y los pañales, dijimos, bueno, pues son 1,000 pesos que podemos ahorrarle al niño para el plan de retiro. Como que esta decisión se tomó durante el embarazo, porque sí, los pañales yo los conocí cuando estaba embarazada, los compré estando embarazada, se decidió que así se iba a hacer. Y ya para cuando nació el niño mejoró alguito la cosa. Y, o sea, Damián nació un día 18 y su póliza es del día 28. O sea, a los 10 días ya habíamos contratado su plan de la universidad. Después nace Diana y también pues se le contrata su plan en esa congruencia. Y la idea fue de mi esposo, de meterme al tema de los seguros. Yo estuve un año, o sea, cerré mi agencia de marketing, estuve un año lidiando con este proceso de salud mental y de repente mi esposo me dice, oye, ¿por qué no vendes seguros? Y yo así, ¿cómo? Me dice, sí, mira, me dice, o sea, es el trabajo ideal para ti, te encanta la gente, te encanta ayudar, o sea, puedes estar con los niños, siempre te he ido muy bien en ventas, ¿por qué no lo intentas? Y yo así de, ah, suena bien, déjame ir a preguntar, ¿no? Entonces, ese ya fue una diferencia muy grande o sea, sí creo que marca una pauta porque generalmente quien se dedica a esto es porque lo invitan. Y yo fui así de, oigan, quiero vender.
Okay.
Entonces, yo fui a tocar la puerta de, hey, me interesa este asunto,
¿Qué
qué
hay que
hay que hacer
hacer?
aquí, ¿no? Y así fue así de, claro, pero por supuesto que sí. Y tuve 1,000 entrevistas y tuve mis padrinos, que yo les digo, una gente que yo conocía desde mucho tiempo, con él fui de los primeros que fui y le dije, oye, quiero ser agente. Y me dijo, claro, estás hecha para este trabajo. Vente a mi oficina, platicamos y ya me dijo, ve a todas las. Ah, porque para esto me marcaron de 1,000 aseguradoras. O sea, subí mi currículum y en 15 minutos ya me estaban marcando. Y dije, ay, qué hot soy en este negocio. Fui a muchas entrevistas, ya me dijo él, ve a todas las que puedas y ya me dices cuál te gustó y yo te oriento, ¿no? Y él, pues él tenía de agente de seguros lo que yo tenía de vida. Entonces, definitivamente sabía cómo estaba hablando. Y sí, pues con su guía me dijo, mira, por aquí, esto no lo hagas, esto sí, así, ta, ta, ta. Y tengo eso que soy muy obediente, así de, ok, él dijo que no, vámonos, ¿no? Y así llegué a este tema. Y sinceramente no me veo haciendo otra cosa. Sí me llegó alguna oportunidad, bueno, algunas oportunidades laborales en el camino. Y ya me decían, oye, la vacante ideal para ti y tanto, o sea, sueldos buenos. Y yo le decía, no, gracias. ¿A poco ganas más en seguros? Pues realmente todavía no, pero mi
Pero lo
tiempo.
haré y me gusta.
Sí. Y deja tú de eso, o sea. Más allá de la re recompensa económica, hay una recompensa que no se habla mucho y es lo trascendental que puede ser un asesor de seguros ético en tu vida, ¿no? O sea, porque están ahí, estamos ahí en momentos importantes, críticos, ¿no? Una hospitalización o sea, cosas que son delicadas. Entonces, pues sí, ya no me. Y aparte la libertad de tiempo que me permite tener mi vida balanceada de ser mamá, de estar presente en la crianza, de pues de cuidar. O sea, yo le digo a mi hijo, ustedes son mi proyecto más importante. O sea, lo que se ha quedado con ustedes es la forma en la que yo podría trascender, ¿no? O sea, que los deje siendo buenas personas y buenos seres humanos y que hagan lo que les apasiona y eso, o sea, está hecho.
Concuerdo contigo y ahora te pregunto, ¿qué tan difícil es siguiendo tu patrón de congruencia? ¿Qué tan difícil ha sido demostrar o mantenerte en congruente con esto que les dices? Porque a mí me pasa. O sea, por un lado está la exigencia de si quieres ser la mejor mamá del mundo. Y por otro lado está también la necesidad de cubrir todas las necesidades económicas. Y bueno, y en mi caso, yo tengo que trabajar sí o sí para cubrir mis necesidades económicas y muchas de las de mi hijo. Entonces, hay puntos, hay momentos, yo también estoy aquí. Quiero mantener ese equilibrio y me esfuerzo por mantener ese equilibrio, pero hay momentos, hay puntos realmente críticos en donde definitivamente me voy hacia el otro lado y entonces siento esta culpa de no mantener la congruencia en decir, es que tú eres mi prioridad cuando pasa la semana y a veces ni siquiera alcancé a comer con él, por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo manejas este tipo de situaciones?
Mira, no es el común denominador y creo que la base está en la comunicación, como en todas las relaciones. Entonces, finalmente somos proyectos, ¿no? O sea, se oye crudo, raro, no sé, pero en el sentido, o sea, ¿y por qué me refiero a proyecto? Porque hacemos un management. Cuando, sabes, estamos en este tema de tecnología, entonces sacamos el plan y decimos en tal fecha vamos a entregar esto y vamos a destinar tanto recurso económico, tanto tiempo, tanto de X y Z, y hay metas y hay cosas así, ¿no? Entonces, nuestra familia está muy orientada a eso. Creo que justo por el tema que tanto mi esposo y yo pues, estuvimos metidos en la tecnología. Entonces, sí es de, a ver. Tenemos una meta que es, nos queremos ir de vacaciones. Mamá va a tener que trabajar más durante estos tiempos, pero saben que es para esto y vamos a hacer esto y esto y esto. Entonces, cuando ellos tienen las cosas así planteadas, pero saben que no es el común denominador que mamá no esté, creo que sí el mensaje sigue siendo claro que son la prioridad, ¿no? O sea, y por prioridad no estamos diciendo que no voy a hacer otra cosa además de ti, sino tú siempre vas a ser importante para mí, no importa qué, pero hay asuntos que tengo que atender justamente para continuar pues en esa congruencia de que tú tengas lo que requieres en términos de recurso económico, de recurso, o sea, de apoyo emocional, de etcétera, ¿no? Entonces, esa es la manera. Y otra cosa, siendo yo la mujer curso, tomé un curso de gestión del tiempo, donde ahí nos enseñaron que, es que fíjate, tenemos tan poca cultura de planeación, que así como presupuestamos el dinero, que debería ser, pero muchas veces ni eso hacemos,
Digamos
también.
que presupuestamos el dinero,
Digamos
entre
que así,
comillas.
que lo hacemos, También es importante presupuestar tu tiempo. Entonces, hay que priorizar, así como decides, bueno, hoy no voy a gastar en esto, hoy voy a derivar el recurso para acá, etcétera, ¿no? Así también es el tiempo, ¿no? Hoy le voy a dedicar tiempo a esto, hoy no, esto no me suma, y eso va en función de todo, ¿no? Amistades, relaciones, you name it. O sea, lo que tú le quieras poner ahí, si no estás bien centrada en tu propósito, así el general, tu eje de vida, todo deriva ahí. Si cuadra o no cuadra con eso que esa cajita que tienes que se llama propósito, tienes que empezar a depurar. Y considero que es caro en muchos sentidos ser congruente, ¿no? Porque, o sea, en el trabajo para mí es caro en el sentido de que se deja mucho dinero sobre la mesa por ser congruente, ¿no? Por decir, es que para mí es más importante lo que le conviene al cliente y no lo que me conviene a mí en términos de comisiones o bonos o lo que sea, ¿no? Y pues ni modo, pero soy congruente y ese es el precio que estoy pagando y yo elegí pagar ese precio, ¿no? O sea, no vino alguien y me dijo, ve, págalo. Entonces, las facturas de la vida, pues también hay que elegir qué facturas pagamos, creo yo. Y en tiempo también hay que darle un destino al tiempo, porque es limitado.
Sí, porque digo, yo hoy sabemos que el tiempo es justamente nuestro recurso más valioso, el cual no hay manera de recuperar, el cual no tiene intereses tampoco, vamos, no crece con intereses. Entonces, sí, el saber gestionar de la manera más adecuada y otra vez más congruente con nuestras prioridades, el tiempo que tenemos, creo que es lo más sabio que podemos hacer hoy en día.
Sí, cuesta, pero
Va.
lo vale, lo vale.
Va. Vaya que cuesta, en muchos de los sentidos cuesta, pero sí, exactamente lo vale. Totalmente de acuerdo.
Muy
Y bueno,
bien.
en términos ya de planificar el retiro, ¿por qué crees tú que es crucial empezar a planificar nuestro retiro desde temprana edad? Yo estuve por ahí viendo de respecto al tema y me enteré que en México solo el 26% de la población mayor a 65 años tiene acceso a una pensión que le sea más o menos suficiente. Ay, es un dato que me sorprendió realmente.
Sí, sí, es un dato curioso y no chistoso y no bonito y menos para lo que nos espera a nosotros, porque estamos hablando de actualmente, ¿no? O sea, de las personas que ya trabajaron sus años y pues solo el 25 tiene acceso a eso y por ejemplo, 5 de cada 10 adultos mayores viven en situación de pobreza. Actualmente hay 11 millones de mexicanos, o sea, estamos hablando de 11 millones que se están retirando hoy y su pensión fabulosísima es de 6.223 pesos. Entonces, para mí el tema del retiro es un tema muy bonito desde el ángulo que lo quieras ver, porque sí considero que es un tema que puede venir desde el amor, desde el autocuidado, desde el decir, quiero ser una persona responsable hacia mí misma, hacia mi yo del futuro, de cuidarla, ¿no? De que no termine pobre y enferma. O sea, mira, el menor de los casos es que caemos pobres, pero si terminamos pobres y enfermos, Jesús, o sea, ¿qué vamos a hacer?
Sí.
Entonces, sí, por eso me considero fan de la cultura de prevención y creo que por eso amo mi trabajo, por la trascendencia que te comentaba que tiene el momento en el que una familia retira los recursos para el ahorro de universidad de sus hijos sin tener que tronarse los dedos y decir, híjole, quiere tal carrera y ahora cómo le hacemos, ¿no? desde el momento en el que una familia puede dar su alta en el hospital sin decir, bueno, ahora qué casa vendemos, ¿no? Y el retiro, pues es justamente eso, le voy a ir dando X cantidad a mi Patti viejita para que pues ella tenga esos cuidados o creo que es un tema de autonomía también, de híjole, no le puedo dejar esa carga a mis hijos, porque ellos van a tener sus propias obligaciones y responsabilidades y quién sabe si la pareja que les toque va a estar de acuerdo en, digo, ellos espero que no, que no estén renuentes a cuidarme, porque qué triste sería, pero estarían en todo su derecho a decir, no puedo, ¿no? Y es, o sea, es el tema de ser responsable con uno mismo, con nuestros dependientes económicos. Nos volveríamos dependientes económicos
Exacto.
nosotros.
Yo creo que incluso volviendo a eso, sigue siendo, es seguir con la congruencia de la que venimos hablando, porque yo honestamente no quiero ser una responsabilidad para mi hijo cuando yo ya sea una persona adulta que no pueda trabajar. Y justamente pensando en eso, pues hay que tener acciones en la actualidad, como dices tú, para tu yo del futuro. Movida por muchas cosas, obviamente por la autoestima, y yo adoro ser una persona independiente, entonces, sí, igual siendo congruente con la independencia. Otro de los motores principales es eso, decir, bueno, yo lo menos que quiero es ser una carga para mi hijo cuando sea ya mayor. Si él se quiere ayudar y quiere de alguna manera aportar a lo que sea que yo necesite, por supuesto, bienvenido, pero vamos, no es su responsabilidad. Desde mi punto de vista, yo sé que la cultura incluso nos enseña muchas otras cosas, ¿no? Incluso muchas personas podrían estar muy en desacuerdo conmigo, pero hablando a modo personal, yo sí no quisiera ser una carga o una responsabilidad para mi hijo cuando él sea un adulto y cuando yo ya sea alguien que no puede trabajar.
Sí, valernos por nosotras mismas. Entonces te digo, viene desde el amor, para mí viene desde el amor, desde la responsabilidad, desde el autocuidado, de decir, bueno, déjame derivar un poco de mis recursos financieros a este tema, que son de mí para mí, ¿no? O sea, es como con dedicatoria, te amo mucho, vamos a cuidarnos y ahí vamos, ¿no? Y por otro lado, sí es preocupante el panorama porque pues el sistema económico está evolucionando. Ya hay menos personas teniendo hijos y entonces hay menos jóvenes vamos a ver más viejos y además la esperanza de vida ha aumentado. O sea, antes pues sabían que era una pensión buena, pero era nada más para 10 años, ¿no? Porque, ay, bueno, pues ya, 10 años
Sí, porque el promedio de vida era mucho menor al que es hoy, sí.
Exacto, entonces era así como que, una buena pensión para 10 años, listo, ya sabemos que en 10 años ya ese recurso se asigna a alguien más y ahora entonces hay que estirar las pensiones más tiempo, y híjole, yo creo que hay que hacer, aquí hay que echar mano de la gran herramienta que es el tiempo. Así, y aquí sí creo que podemos monetizar el tiempo y optimizarlo. De hecho, mi lema es optimiza tu esfuerzo hoy, capitaliza tus resultados mañana, ¿no? Digo, entonces dices, sí, claro, totalmente. Tenemos que toda la fuerza vital que nos permite ser productivas hoy, hay que capitalizarla de tal forma que mañana nos dé frutos también, ¿no? Que diga, ah, sí, está bien, todo eso que trabajé está reflejado ahora en mi tranquilidad, en mi estabilidad financiera, en mi independencia, en mi autonomía, en, o sea, de tener la voluntad de, pues hoy me quiero ir a tal lado, pues vete, ¿qué te detiene, no?
No, simplemente elegir en dónde quieres estar tú en los últimos de años que te queden. O sea, no estar a la merced de alguien más o de una institución o de tu familia, sino decir, yo elegí mis últimos años vivirlos de esta manera y así será, ¿no?
Sí, exacto.
Volviendo a esto de la última voluntad, mira.
Sí, es que todo esto es tan, tan
Conectado.
sistémico. Sí, o sea, está tan conectado que siempre vamos a volver al punto. O sea, finalmente todo tiene un origen, ¿no? Y es muy probable que nos lleve ahí casi siempre. Y también está, o sea, y nada, no es nada más hablar del tema del recurso financiero, sino que también tengas la vitalidad y tengas la salud para llegar ahí, que te decía, o sea, deja tú que tengamos dinero, qué bonito. Que tengamos salud y si no tenemos salud, que tengamos el recurso que nos respalde para curarnos, ¿no? Porque ese sería otro tema enorme. Pero sí, y vamos a regresar a la congruencia de me tengo que cuidar hoy, me tengo que priorizar hoy para alcanzar a llegar a donde se supone que debemos llegar, ¿no? Entonces es así de hacer, y qué triste, pero qué bueno a la vez que tengamos que hacer conciencia de, pues hay que tomar agua y hay que
Hay que hacer
ejercitar
ejercicio.
y hay que alimentarnos a nuestras horas y todo, y
Hay que
todo, to
dormir bien.
sí, y todo suma y todo aporta y todo construye, ¿no? Pero es, muchas veces no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero sí se pueden ir tomando baby steps así de, a ver, vamos a poquito a poquito, hasta que nos habituemos y finalmente ya estemos ahí, ¿no?
Sí. Y bueno, y sin embargo, la realidad es que está muy en segundo plano el que nosotros pensemos siquiera en un plan de ahorro, en un plan de retiro, en un plan de seguros de gastos médicos. Tú, desde tu experiencia y desde tu perspectiva, de la manera en cómo tú ves estos casos, esta situación real con las estadísticas y todo lo que tenemos, ¿cómo crees que podríamos mejorar o cambiar la conciencia respecto a eso y sí, pues fomentar la educación financiera?
Pues yo creo que la primera herramienta es la información. Son temas que desconocemos y desde el desconocimiento les tenemos miedo, ¿no? Y no, es que eso ha de ser carísimo o eso ha de ser inalcanzable o no, yo ahorita no puedo, o sea, pero ni siquiera nos hemos acercado para, a ver, platícame de qué va este asunto, ¿no? Y realmente sí será tan caro. Y entonces, cuando lo empiezas, o sea, cuando te acercas y lo empiezas a desmenuzar y a ver, ah, ok, y también esto, y también se puede esto, y pues se puede aquello. Entonces, yo creo que el primer paso es informarnos, es acercarnos, es que alguien se siente con nosotros y nos platique, mira, a ver, vamos conociéndote a ti, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son tus preocupaciones, tus ocupaciones? Que te conozca primero a ti como persona y en función de eso te brinde la información que es adecuada para ti, ¿no? Porque, pues, ¿de qué vale que te esté hablando de un tema que no encaja con tus necesidades y, o sea, es que sea así como que, ah, órale, ok, va, pues en automático te desconectas y ya te dispersas, ¿no? Te vas a
Sí,
otro lado.
porque muchas veces tú piensas, bueno, pero es que yo ahorita no puedo hacer eso. Y eso me lleva a preguntarte, ¿tú crees que cualquier persona o existe un plan de retiro para cualquier persona? ¿Crees que todos somos aptos para tener un plan de retiro considerando la situación económica de la mayoría de la población?
Podría decirte la mayoría, porque hay sus acotaciones o sus restricciones. Y creo que hay dos puntos claves muy interesantes. Si no tienes dinero, pero tienes tiempo a tu favor, vas de gane. Y si no tienes tiempo, pero tienes dinero, ah, pues ahí está, ¿no? Pero, y si tienes las dos, olvídate. Entonces, o sea, es, wow, es la combinación ganadora tener tiempo y dinero. Ya, estás del otro lado, pero por 1000. Entonces, sí creo que hay planes adecuados para, pues casi cualquiera. ¿Y por qué tengo mis reservas en cualquiera? Pues habrá que checar temas de salud que no tengamos como, y ni eso, porque también hay productos que dicen, ok, está bien, aunque tengas alguna enfermedad crónico-degenerativa, bajo estas acotaciones o bajo estas características, se pueden sacar planes personales de retiro. Pero sí, creo que casi todo, o de plano sí, cuando nos llegan personas que ya están en los 58 años y en 2 años quieren ver cómo retirarse, es así de, ay, compadre, lo veo difícil, amigo, pero pues se puede, ¿no? Si tenemos, te digo, si tenemos estos dos recursos, o sea, estas dos variables de la ecuación,
Y yo
estamos.
también pienso en situaciones en que la verdad la mayoría de la gente pues vive con un salario mínimo básico que apenas si cubre, podríamos decir, necesidades básicas y algunos a lo mejor ni eso. Pero no sé, yo sin saber nada del tema, tú me vas a corregir. Incluso para esas personas existe algo en donde tú puedes decir, no importa, ahorra un peso y eso cuenta. Supongo que ahí también juega mucho el factor tiempo, ¿no? Porque obviamente cuanto menos ahorres, cuanto menos tiempo tienes, más necesitas estar ahorrando y al revés, a la inversa. Pero bueno, realmente yo me pongo a pensar, no importa, si tienes un peso, o sea, en un año van a ser 360 y 4 pesos que si los metes a un plan de inversión, en el siguiente año se va a juntar con tus 300 y tantos más lo que te haya dado de inversión y así, ¿no? O sea, pensando en eso, quiero pensar que sí, incluso una persona que ahorre muy poquito puede aspirar a tener un plan de retiro.
Un alguito. Sí, pues habría que re revisar esa situación en particular. Hay productos como los CETES, por ejemplo, que son productos muy accesibles, muy, muy a la mano. Y creo que es un tema de gestión de recursos, de que, mira, en finanzas tenemos, en educación financiera tenemos como algunas bases, ¿no? La primera es, Si no te alcanza, recorta gastos, ¿no? Y si no puedes recortar, aumenta ingresos. Entonces hay que buscarle una alternativa de, pues, vender productos de catálogo o algo así, ¿no? A veces las situaciones son tan complicadas que no nos permiten ni una ni la otra y es entendible, pero también muchas veces son temas culturales, temas de apegos. Temas de gestión, temas de información, etcétera, ¿no? Pero podría ser casi que cualquier persona. Mira, es un hecho que todos podemos, diagonal, debemos ahorrar desde un pesito, así, tal como lo dices, un peso 365 días al año. El issue aquí, o lo interesante que yo veo es que los mexicanos sí ahorramos, pero no para el retiro. Se ahorra para la vacación, se ahorra para el carrito, se
Bueno,
ahorra
para el iPhone.
para el iPhone, exacto, así de que. Así que les digo, es que dinero sí hay, pero está en otros lados, ¿no? Está como es más fácil endeudarse que ahorrar. Luego aumentamos mucho nuestra capacidad de endeudamiento. Bueno, no es que lo aumentemos, sino que pues, nos vamos inflando en el
Se
endeudamiento,
empieza a
¿no?
hacer una bola de nieve.
Exacto, y no hay cabida para el ahorro cuando culturalmente debería ser al revés, ¿no? O sea, lo que hacen otras culturas es primero ahorro, o sea, me llega mi dinero, lo primeritititito que tengo que ahorrar desde mi nómina 1 que empecé a trabajar es separar el 10%, o el 5%, o el 3%, el N que tú quieras. Entonces, Desde que llega su primer pago es separar y apartar y lo que sobre ya me lo gasto, ¿no? Pero aquí en México somos, bueno, en América Latina somos muy curiosos porque primero nos gastamos todo y si me quedó algo, entonces ya ahorro. Entonces, sí sería muy bueno que empezáramos a voltear a verlo diferente, ¿no? De
Sí.
primero, déjame apartar este ahorro, déjame habituarme, déjame enseñarme, acostumbrarme a prescindir de mi ahorro, porque no lo debo tocar, porque esto va a ser para mí yo viejita, y luego poder poner otra línea pues las vacaciones, ¿no? Pues déjame vendo los zapatos o la ropa del closet, o siempre va a haber algo que vender, entonces podemos hacerlo, pero se necesita como un montón de cosas, ¿no? Bueno, no tantas. Pero sí como voluntad y desapego y gestión creo que es clave.
Y pensando en eso, ¿cuál sería una buena práctica hablando de porcentajes de dedicarle al ahorro? Porque he oído así de números, por ejemplo, una renta, no sé, creo que el 30% debe significar el 30% de tu ingreso, algo así. Si te vas a endeudar para un carro, tienes que considerar ciertos factores. Hablando de buenas prácticas en cuestión de finanzas, ¿cuál sería un número en porcentaje que debieras dedicarle al ahorro?
Híjole, eso está muy, muy variable porque no todos tenemos la misma capacidad adquisitiva ni la misma capacidad de endeudamiento. Depende del autor que tú escuches o leas, van a variar un montón los porcentajes, ¿no? El porcentaje más pequeño que yo he escuchado ha sido el 3%. El más alto que he escuchado es el 30%. Entonces, yo creo que acá es cuestión de sentarnos unos a revisar nuestros propios números. Para mí, el mejor número es el que te sea cómodo. Porque en la comodidad está la sustentabilidad. Si nos vamos a, o sea, si no es algo que nosotros tengamos costumbre de hacer. Y nos vamos de 0
Del
a 30.
50% de mi sueldo,
No,
sí.
porque ya me dio miedo, porque
Sí.
lo que sea ya me
Va a ser muy
asusté.
difícil que lo sostenga, sí, es verdad.
Exactamente. Y cuando no estamos habituados y cuando nos vamos de 0 a 100, así de tajo, no es sustentable porque le empieza a generar una sensación de no, esto es mucho y ya no, de frustración y de preocupación y todo, y entonces ya lo primero que cortas es el ahorro. No, ya no quiero y vámonos. Ya se acabó el ahorro y se acabó el miedo y ay, Dios proveerá, para
Sí,
eso
sí.
trabajo y el montón de frases que vienen aquí, ¿no? De repente que escuchas en los memes, pero son tan reales. Entonces, creo que el mejor porcentaje es el que te digan tus números, o sea, el que es cómodo, el que es sustentable para ti. Y en medida de que te vayas acostumbrando, te vayas habituando, pues claro, pues ya lo puedes aumentar o mejoró tu situación, pues adelante, ¿no? Pero es vital hablar con nuestro dinero, con nuestros números y decir, ah, a ver. Vamos a darle una energía diferente, vamos a darle una dirección distinta y priorizarlo de otra forma, que sea bonito, ¿no? A mí me gusta que mis clientes ahorren desde lo bonito, desde el amor, lo que te decía, desde, ay, sí, qué padre mi plan de retiro, ¿no? O sea,
Que te
desde otro.
emocione, que te apasione, que te motive.
Sí, que te dé paz, que te dé tranquilidad, que digas, ah, sí, ya viene mi ahorro, ¿no? Y se me hace súper padre que el otro día en una plática con colegas me decían, así, no sé qué salió, y yo les dije, hey, pero pues el 90% de mis clientes son mujeres. ¿Cómo? Y yo, sí, o sea, yo siento que las empodero a través del ahorro, ¿sabes?
Y
De
sí.
así decir. Pues tienes tu ahorro, o sea, no estás en el punto de ¿Y si pasa esto, qué hago? No.
No
Tienes,
estás en
ya
el
tienes.
limbo.
Ajá, sí, que tengas tú esa paz y esa tranquilidad de decir, sí, es mi ahorro.
Sí,
Sí,
sí.
bien bonita verlas que, oye, Pati, y también ellas mismas son así de, oye, Pati, ya va a llegar mi seguro, me avisas, ¿eh? O sea, yo no tengo que andar yo correteándolas porque están, o sea, viene desde un lugar bonito, con una energía bonita.
Y considerando bueno, digamos que ya me convencí y quiero realmente, estoy pensando ya y considerando contratar un plan de ahorro, ¿cuáles son los factores que debería yo de considerar a la hora de diseñar un plan de retiro personalizado?
Pues mira, esto sí es importantísimo que lo consultes con un experto, ¿no? Y que sea un experto que tenga credenciales y que sea un experto que esté preparado, que conozca. Hay que voltear a ver los temas como fiscales, ¿no? ¿Qué tan adecuado, diagonal, apropiado es para ti? O es necesario deducirlo de impuestos, por ejemplo, o estás en un punto en el que no es relevante para la situación propia del cliente, a cuánto tiempo quiero ahorrarlo, en qué compañía, o sea, checar a dónde lo estoy metiendo, que sea razonable, congruente, legal, establecido en México, que esté monitoreado, que esté. Sí, hay muchos factores, porque finalmente lo que yo le decía a alguna clienta alguna vez es que te vas a casar con tu plan de retiro, o sea, es una inversión a largo, o sea, mediano o largo plazo, entonces no es como que, ay, y con el primero que vi, con ese ya me voy, ¿no? O sea, creo que sí es importante
Sí.
tener una gama que nos permita informarnos, creo que es como decimos, la información es poder. Entonces, sí es muy importante estudiar y que tu propio plan de retiro, que sepas sus alcances, sus rendimientos, con quién está, todos los cómo, si está garantizado o no, si va a riesgo o no. Pues todo ese es son muchas las variables, pero principalmente te diría que sea con una persona certificada, un profesional, con una persona que te pueda orientar en tema fiscal, o sea, en el tratamiento fiscal de tu plan, de tus dineros. También, porque ese es todo un tema, también si decides deducible en qué, bajo qué artículo y cuando salga el dinero te lo van a dar todo, te van a retener, o sea, es muy, muy interesante, muy amplio y muy vasta la información que hay. El plazo, si tiene coberturas o protecciones, o si nada más es la pura inversión que se va a trabajar. Sí, hay muchos temas, pero creo que lo importante es crear esa cultura de acercarnos a un experto para que nos acompañe en este viaje, ¿no? Que va a ser el estar ahorrando. Así como lo hacemos para otras cosas, ¿no? También dejar de, no sé, pero como que los asesores de seguros hemos estado encajonados, etiquetados de una forma muy rara, pero la verdad es que nuestro trabajo es muy bonito y muy relevante e importante y el producto pues es personalizado totalmente. Es
Sí,
como llegar con un sastre.
justo lo platicábamos, ¿no? En la planeación de este episodio, justamente hablar de un asesor de seguros, pues como tenemos un asesor nutrimental, nutriólogo, como tenemos alguien que nos ayuda en la parte emocional, un terapeuta, como tenemos hasta un instructor en el gimnasio, como sabes, o sea, como si empezarlo a integrar de esta misma manera, comprendiendo que es algo, una de las partes que nos ayudan a tener una vida sana y por de la cual obviamente no tenemos conocimiento, de la misma manera como no somos expertos en alimentación, pues igual buscar este tipo de recursos, apoyarnos de profesionales, de la misma manera en que nos apoyaríamos en otros temas.
Exacto, o con, por ejemplo, con un cirujano plástico, ¿no? Que vamos a, ahorita que está tan de moda la tuneada, pues fíjate que esté en el colegio de cirujanos y que esté, tenga cédula igual. Nosotros también como agentes de seguros debemos de tener una cédula y estás en tu derecho de solicitarla cuando tienes tu cita con tu agente. La mayoría lo hacemos, la mayoría de profesionales, sí, así llegamos y, ah, mira, yo soy Pati Carreón, estoy certificada, esta es mi cédula, o sea, que haya algo que respalde mi profesión, ¿no? Mi experiencia y mi desempeño. Entonces, sí existen esas certificaciones, nos tienen muy, muy, regulados de que tenemos que presentar esa certificación cada 3 años y exámenes y estamos, es muy interesante convertirse en agente de seguros.
Mira, no sabía yo. Pues sí, supongo porque además los datos, la situación económica y todo está en constante cambio. Entonces, pues sí, es tiene sentido que se tengan que estar actualizando.
Sí, tenemos que conocer un poquito de todo, de jurídico, de legal, de fiscal, de contabilidad. Digo, finalmente nosotros no vamos a tener la última palabra si siempre los derivamos con, por ejemplo, en el tema de
El
fiscal,
especialista.
revisa con tu contador si esto si te funciona, las bases generales son estas, las particulares, discútelas con tu contador, ¿no? Pero sí tenemos que tener conocimientos básicos de varias disciplinas o en gastos médicos, ¿no? Tenemos que tener cierta noción de algunas terminologías médicas, no, jamás, o sea, ni de chiste nos vamos a acercar a ser médicos, pero sí al menos debemos de tener lo suficiente para comprender por cuál situación está atravesando nuestro asegurado, ¿no?
Sí, y para entender y para reconocer las variables que pueden afectar, pues, a un plan adecuado de.
Exacto, y poderlos asesorar de forma asertiva, creo que esa es la palabra, poder asesorar a alguien de una manera asertiva, decirle, mira, dentro de lo que tú me, porque ojo, también es importantísimo ser muy honesto con tu asesor de seguros, porque si luego de repente llegan y nos dan números irreales y acá cuentos chinos, va a ser complicadísimo que nosotros te ofrezcamos algo real y adecuado si la información de primera instancia no fue la correcta, ¿no?
Sí. Y pensando en eso, ¿qué tipo de, más bien, cuál sería el error más común que ves en la gente cuando trata de hacer o de planificar su retiro? Y bueno, ¿y cómo podríamos evitarlo?
Mi experiencia es el no conocer nuestros números. Muy poco porcentaje de las personas está consciente de cuáles son sus egresos. O sea, creo que es un tema cultural totalmente. Muy pocas personas se sientan a revisar, a hacer un balance de mes, ¿no? De, mira, se me fue tanto en streaming, se me fue tanto en Didi, se me fue tanto en X. Lo que sea que sean tus gastos, muy pocas personas tienen ese número en la cabeza. Sí saben cuánto ganan, pero generalmente no están tan conscientes de cuánto gastan. Hasta que nos sentamos a hacer eso en la asesoría, que luego de repente sí de, eso también te lo tengo que compartir y yo, pues si gustas, o sea, porque luego son, por ejemplo, me tocó una asesoría súper interesante con una clienta que ella no estaba consciente que una parte muy importante de su sueldo se le iba en comidas fuera, o sea, en comida fuera, o sea, de pedir comida en el trabajo, de desayuno y comida, ¿no? Ella pedía desayuno y comida en el trabajo. Y entonces ya que sacamos eso en volumen, pues sí de, ay, con razón no me alcanza para el retiro, ¿no? Y entonces ya le brindé tips así de, mira, puedes separar de lo que hiciste para cenar, agárrate un topercito, digo, no te voy a decir que dejes de convivir con tus compañeros de la noche a la mañana, que era lo que te decía hacer cambios, No, ya no voy a comer con ustedes, estoy ahorrando, no se
Sí,
trata de
nunca
eso.
más.
Ajá, así como, no, mira, pues una o dos veces a la semana date el gusto, o una vez a la quincena, pero el chiste es que ya ella hizo consciente esos números, ¿no? Decir, ay, caray, era un
Sí.
montón. Y todos tenemos ese gastito que es el vicio que así de que.
Sí, y tampoco se trata de decir, bueno, ya olvídate, como dices tú, no olvídate tú de los cafecitos con las amigas, ya estás ahorrado nunca más, porque no es cierto. Volvemos a no lo vas a poder, no va a ser sustentable, no lo vas a poner sostenible, perdón, no lo vas a poder sostener a largo plazo. Sin embargo, si dices, bueno, esto es importante para mí, porque obviamente si le estoy invirtiendo tanto que es importante para mí, no lo voy a poder borrar de mi vida, de mis hábitos, entonces, pero sí lo puedo gestionar y entonces a lo mejor en lugar de ir todos los días al cafecito, pues a lo mejor voy una vez a la semana nada más. No sé, de alguna manera habrás de encontrar en donde encuentres un equilibrio, un balance entre tu planeación y tu realidad y tus necesidades.
Sí, totalmente. Y eso lo vemos, y creo que es la parte que más bueno, todas las partes de mi trabajo me encantan, pero esta parte de sentarnos y platicar, a ver, ven, cuéntame, ¿no? Vamos viendo, ta, 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 y ya cuando, oh, oh, caray, oh, caray, y salen un montón de acarays que les puedo yo sugerir, ¿no? Mira, puedes hacer ajustes aquí, o tal vez esto te sería conveniente, ta, ta, ta. Finalmente va a ser decisión de mi cliente, ¿no? Pero al menos ya trae un montón de información y de iluminación de, ah, oh, wow, así de, esto
Sí,
no lo sabía.
ajá, exacto, información basada en hechos, o sea, más que otra cosa, realidades que no eras consciente, ¿no?
Sí, y fíjate que el otro día estaba compartiendo con mi esposo, le decía, a mí me encantan los números porque son tan fieles, tan
Sí, no tienen pierde.
así, tan objetivos de, ¿no sabes qué hacer? Ponte a hacer números. O sea, cualquiera que sea tu problema, créeme que los números te van a decir todo. O sea, son tan bonitos, tan transparentes, tan crudos o así tan.
No, pues tan reales, déjate tú. Es más, quítale todas las etiquetas. Los números terminan reflejando una realidad y ya teniendo eso en la mano, pues no hay excusa, no hay dicho, no hay meme, no hay costumbre, no hay nada.
No hay justificación,
Sí,
etcétera.
exacto, no hay justificación. Ahorita que dijiste de números, yo tengo pues qué será, un hábito desde muy chica que aprendí la regla de tres, ya sabes, ¿no? En las matemáticas. Y a mí cuando me la enseñaron por primera vez, me pareció como magia, ya sabes, en esa edad. Y descubrir el valor de X conociendo los otros dos, las otras dos variables, me parecía wow. O sea, en realidad, si quiero saber algo, basta con que sepa estos otros dos elementos. Hasta la fecha la sigo utilizando, pero para todo, pues no solamente para sacar, no solamente para resolver una ecuación. Es que ahorita que dijiste, aunque los números los puedes usar para las situaciones diarias, cuando tienes que tomar una decisión respecto a algo, me gusta mucho recurrir a esta ecuación.
Sí,
Entonces,
sí.
sí.
Ay, sí, eso, por eso somos geeks.
Bien
Sí,
ñoñas.
me encanta. A mí me fascinó, o sea, me encanta la transparencia que me dan los números, ¿no? Cuando tengo una decisión que, o sea, y suena tan irreal, pero es verdad. Si crees que no tienes tiempo, anótalo, o sea. Gestiona tus números, así de, a ver, y suena absurdo, lo sé, pero así de, a ver, ¿cuánto me tardé en el celular, ¿no? O ¿cuánto me tardé
Por
en el
ejemplo.
tráfico? ¿Cuánto me tardé en ir al súper? ¿Cuánto me tardé, ta, ta, ta? Y si lo cuestionas, lo trasladas a números, los números son muy, muy así,
Pues son lo que
tajantes.
son, es lo
Sí,
que es,
así de,
punto.
aquí estás perdiendo el tiempo.
Sí, tal cual.
Así, entonces en las finanzas es igual, en todo es igual, ¿no? Entonces, o sea, no sabes qué hacer, traslada los números. Pero ellos te van a decir, ya, okay, ahora sí que uno tenga la apertura de decir, ay, bueno, ok. Y la aceptación de lo que nos están hablando ya es cosa aparte, pero seguramente serán muy claros así en decir, ok.
Sí. Pues mira, yo tengo una pregunta final antes de que terminemos, pero después de esto también te quiero dar espacio a ti para que nos cuentes cualquier otra cosa que a mí me haya faltado agregar y que consideres importante en esta conversación. Pero no te puedo dejar ir sin preguntarte ¿cómo recomendarías tú que las personas nos mantuviéramos informadas respecto a todos los cambios en el sistema, pensiones, en las diferentes oportunidades de inversión? O sea, ¿cómo nos recomiendas tú estar involucrados en estos temas, en educación financiera?
Claro, pues mira, ahí es una pregunta súper bonita. Y yo siempre digo que son preguntas bonitas porque me encanta como compartir. Siempre hay canales oficiales de la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, si necesitas saber temas de ahorro para el retiro, pues está la CONSAR, ¿no? Que es una entidad oficial. Si necesitamos saber como temas de la economía en México, Banco de México, o sea, no hay mejor fuente que el Banco de México. Y a veces los tenemos tan medio satanizados, pero realmente sí te ponen la información de tal forma que la podamos entender sin tanto lenguaje técnico. Sí la ponen muy amigable. También el SAT, de repente seguir por ahí el Insta o el Facebook del SAT, sí te ponen información muy, muy ad hoc, así como que dices, ah, mira, ¿no? Hay una página buenísima sobre seguros que es la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Está muy interesante esa. La Condusef es una fuente de información bellísima. Tiene mucha, mucha información muy buena de todos los tipos, en general. Creo que sí, esas son las ligas que yo recomendaría empezar a seguir para mantenernos como informados sobre finanzas, sobre economía. Hay un diplomado gratuito que ofrece la Condusef sobre educación financiera.
Ay, mira, qué
Está
interesante.
buenísimo y es gratuito. Y tiene lenguaje muy, muy
Amigable.
amigable, muy adecuado. Es fácil de entender. No necesitamos tener maestría ni doctorado en finanzas para tener educación financiera. Y este diplomado, digo, es en línea, completamente en línea. Es corto y gratuito. Está buenísimo ese diplomado de la Condusef. Lo sacan, no me acuerdo si 2 o 3 veces al año. Y está súper bien.
Qué interesante, pues ahí está para quienes nos están escuchando y que no tienen ni idea de dónde encontrar información y dónde mantenerse actualizados, pues están todas esas opciones. Y bueno, ahora sí te dejo el micrófono para que me cuentes algo que me quieras contar y que yo no haya traído al tema.
De lo que hablábamos del síndrome del impostor, ¿no? Que cuando iniciamos esta sesión, te platicaba que fue interesante el ejercicio de hacer la semblanza porque nos cuesta trabajo el autorreconocimiento y luego tenemos muy encima el síndrome del impostor y bueno, ¿y qué he hecho, no? Déjame que alguien más me diga qué he hecho.
Sí, o dices esto, no, pero esto no lo voy a mencionar porque esto no es importante. Bueno, también hice esto, pero no, fue bien poquito, no creo que, sí, ¿no? Empezamos a poner todos esos peros antes.
Sí, sería muy bonito y padre que nos empezáramos a poder quitar esas cargas de oye, es que está muy bien reconocerte y está muy bien cuidarte y está muy bien priorizarte. El autocuidado, sé que suena como mucho a tendencia, pero es tan real porque luego dejamos y priorizar. Creo que es necesario e importante que aprendamos a gestionar y priorizar todo. Todo en la vida es gestionable y priorizable, todo. Así es, nuestras relaciones, nuestro tiempo, nuestro recurso económico, nuestros esfuerzos, todo es trabajable, ¿no? Y a todo le podemos dar una dirección y un enfoque y la congruencia, ¿no? Que todo caiga al final del día en ser congruente con mi propósito inicial, ¿no? El tener muy claro qué es esa gran meta o qué es ese gran propósito de vida que tengo y que todo lo demás se conecte a eso que digas, ah, mira, sí es cierto. Y al final del camino poder voltear y, mira, sí, sí iba por ahí el asunto, pero es cuestión de enfoque, de no perder de vista el propósito y es el eje que te va moviendo para tomar un montón de decisiones luego cuando tenemos esas disyuntivas de, y no sé qué hacer, pues regresa al origen, ¿cuál es tu propósito? Y eso te da como, wow, las respuestas, ya será otro tema que tengamos que trabajar como el desapego y el dudar de si lo hacemos o no y todas esas cosas que podamos tener de fondo, pero creo que al final del día, pues es eso, ¿no? El autorreconocimiento, el priorizarnos, el priorizarnos también es una forma de ser congruentes. Porque si no nos cuidamos nosotras, tampoco podemos cuidar a otros, ¿no? Entonces sí, creo que desde ahí iría mi mensaje final en que busquemos la congruencia a nuestro propósito, a nosotras mismas, y en función de que hagamos eso, pues todo se alinea, ¿no? Todo se, por inercia viene lo demás, viene el balance, viene la satisfacción, la tranquilidad, la paz. Y es bonito.
Sí.
Es muy bonito estar así.
Sí, y pues pensar que el autocuidarte no es vanidad, el autocuidado es tu responsabilidad en realidad.
Sí, pero crecimos con tantas creencias contradictorias en ese sentido de que,
Sobre
híjole,
todo las mujeres, ¿no? Sobre todo las mujeres, primero hay que poner al marido, a los hijos,
a
a los
los sí.
papás, a todo mundo antes que nosotros. Y si te pones tú primero, entonces eres una mala lo que sea, mala mujer, mala mamá, mala hija, mala hermana, mala lo que sea. Y no, la verdad es que yo ahora, que también me gusta todos estos temas, me doy cuenta de que eso, caí en la conclusión de que no es vanidad, no es, no, es mi responsabilidad, mi persona, mi cuidado, es mi responsabilidad.
Sí, totalmente, pero nos pusieron ese chip de que es egoísta, ególatra y ego lo que sea, voltear a vernos a nosotras y cuidarnos a nosotras, ¿no? O sea, es así, pues chistoso. Así como cerrando, lo que, o sea, algo muy valioso que puedo compartir es, en algún momento platicamos en terapia, mi psicóloga me decía, bueno, ¿qué vas a hacer para que no abusen de ti, no? Y como, pero mira, así como, voy a dejar de violentarme yo, voy a dejar de abusar yo de mí misma. Entonces fue así de que las diferentes formas en las que nosotras nos violentamos, desde mi perspectiva, con todas los disclaimers sabidos y por haber es, en el momento en el que yo no tomo agua, cuando tengo sed, que me aguanto de ir al baño cuando tengo que ir, me aguanto el hambre cuando tengo que comer, o no duermo cuando tengo que dormir, si eso yo lo traslado a mis hijos, que pues en un momento fueron bebés, fueron chiquitos, ni de chiste yo les diría a mis hijos, no, ahorita no duermas, no, ahorita no comas, no, ahorita no vayas al baño. Así como que, Oye, no, qué tremendo, ¿no? Qué mala mamá y qué mal todas las etiquetas habidas y por haber. Pero si yo lo traslado a mí, está perfecto. A ver, ¿cómo? No, ¿por qué? Ah, no, sí, es que qué bueno, qué entregada. ¿Qué? Entonces están muy curiosas las perspectivas de cómo nos catalogan dependiendo de cómo estemos, ¿no? Entonces, yo tomé esa decisión de hacerle caso a mí, o sea, del primero escucharme a mí, de empezar por lo básico que es mis necesidades biológicas, que no puede haber algo más básico y más sencillo que eso, es, tengo sueño, perdón, voy a
Es
dormir, o
que
sea.
si te pones a pensar, hasta es violento. Piensa tú que tú le digas a alguien más, oye, tengo hambre, no, no comas ahorita, espérate hasta dentro de 3 horas, 2 horas que termines de hacer lo que sea que estés haciendo. O oye, necesito dormir, no, no puedes dormir, espérate a las 3 de la mañana que termines el reporte, no sé qué. Ahorita que me lo estabas diciendo, yo dije, es que hasta suena violento, pero si no lo hacemos a
Violenta.
nosotros mismas.
Ay, qué bueno, ¿verdad? Está bien, a todo mundo le conviene, menos a nosotras.
Exacto.
Es muy conveniente. Entonces, pues si este mensaje puede resonar y puede ayudar a alguien e impactar, estaré más que feliz de que haya llegado, ¿no? Hay que dejar de violentarnos con nuestras necesidades básicas. No va a pasar mucho por el
No
hecho
se
de
va a
que
acabar el mundo.
sí, hombre, o sea, digo, claramente hay cosas, hay sus excepciones a la regla y está bien, no podemos ser blanco o negro todo el tiempo, somos matices y está bien, o sea, está bien, o sea, tenemos subidas, tenemos bajadas y está perfecto y también va a haber momentos en los que estemos mal y también está bien estar mal, ¿no? O sea, el estar en un momento de procesar, masticar todo lo que me está pasando y que era lo que yo le decía a mi psicóloga, pasábamos alguna turbulencia y le decía, dame chance de hacerme bolita, o sea, ¿qué vas a hacer? Me voy a hacer bolita 2 días, te lo prometo, voy a llorar, voy a hacer ahora sí que lo que tenga que hacer y te prometo que en 2 días salgo a ser funcional y listo, ¿no? Y ya estamos con la pila recargada y para lo que siga. Pero está bien, o sea, finalmente hay que humanizarnos más.
No, y está bien
Creo.
priorizarnos, o sea, también eso
Sí.
de está bien que seamos lo más importante de nuestra vida, porque al final de cuentas sí, sí lo somos.
Sí,
Digo,
no.
sin restar lo de más importante, cualquiera me va a decir, no, ¿cómo crees? Para mí lo más importante es mi hijo. Sí, para mí mi hijo es top, ¿no? Hoy entiendo que lo más importante de mi vida, para que incluso mi hijo pueda ser lo más importante, es
Exactamente.
tener mi prioridad en mí misma.
Sí, totalmente, porque pues ¿de qué le va a servir a mis hijos tener una mamá enferma o
Triste, deprimida, amargada, infeliz, o sea.
sí, no, y, o sea, yo creo que gestionando todo se puede y se puede bien, ¿no? Pero la clave es la gestión, la clave es dedicar un tiempito a planear, es dedicar un tiempito a analizar, que son cosas que no hacemos mucho, estamos distraídos en otros asuntos que probablemente no suman, entonces que hay que buscar un tiempito para que sume. También está bien no tener
Sí,
tiempo
el
de no
ocio
hacer
también de
nada,
repente
es
es bueno,
necesario.
obviamente. Sí, no,
Y
todo
si
en su
culpa.
respectivo balance,
Sí,
sí.
claro. Justamente estábamos platicando el otro día con unas amigas que a mí me costó mucho trabajo sentarme a ver una serie sin esa necesidad de sentirme que tenía que ser productiva todo el tiempo. Así de que, no, es que ahorita podría estar doblando ropa. No, bueno, es que ahorita podría, o sea, podría estar haciendo algo más en mi tiempo de descanso. Y así de, a ver, espérate, es que fue mi psicóloga así de, oye, espérate, es que descansar también es estar haciendo algo. Descansar es algo que tu cuerpo necesita, tu mente necesita irse un ratito y no estar todo el tiempo con algo. Y así de, ok. Entonces ya fue así de, este es mi momento, media hora, mi capítulo es mío, no es mi tiempo. Y listo.
Sí, totalmente,
Sí, y sin
totalmente.
culpa, que era lo que estábamos hablando entre amigas la otra vez. Es que sí, o sea, no me puedo sentar a ver algo sin sentirme que tenemos esto de, no, es que tienes que ser productiva si vas manejando, si estás lavando, tienes que hacer esto, si da, así, es como que productiva, productiva. Ah, es conveniente
Sí,
para
pues
todos.
igual porque tenemos toda esta, otra vez no volvemos a las costumbres. Yo me acuerdo que mi abuelita decía, es que qué hacer siempre hay. Entonces, pues sí, la
Sí.
verdad es que sí, qué hacer siempre hay, siempre va a haber.
Sí, pero Pati sana no siempre es el ritmo. Entonces,
Exacto.
así de, bueno, tendrá que, o sea, porque yo me voy a morir, el quehacer seguramente se va a quedar, pero y mi vida y mi tiempo, ¿a dónde se fue, no?
Exacto. Pues muy bien, Pati. Antes de irnos, déjanos tus redes sociales, página, no sé, donde sea que te podamos contactar y que podamos seguir siguiéndote y estar actualizados. Y no sé, a lo mejor alguien se quedó por ahí con alguna duda en particular.
Ah, pues yo encantada de acompañarles en el camino. Feliz, es algo que hago con mucho corazón, con mucho orientación hacia las personas. Y pues mis redes son, mi sitio web es tuseguroya.mx y me encuentran así en todos lados, ¿no? En Insta, en Facebook, todos son tuseguroya.mx. Y pues ahí vienen mis datos de contacto para profundizar con gusto. Agendamos tu cita para que ya tengas información sobre este tema. Me manejo solo con citas por el tema de que no me gusta tratar a las personas como si fueran cosas, ¿no? Así de, ay, tanto año y ahí está tu cotización. No, para mí va más allá de que eso, es conocerte. Y hacerlo orientado a ti. O sea, mi trabajo va a ser para ti exclusivamente. No te voy a pasar el de Angélica o el de, no
Le voy a
sé.
borrar el nombre y le voy a poner el tuyo, o este.
Ándale, así. Sí, hace rato me preguntaba un cliente de, oye, más o menos en cuánto un seguro, así. Le digo, es que sinceramente no tengo un cliente que tenga una esposa que la misma edad que tu esposa, ni la misma edad que tú, ni que se dedique lo mismo que tú, ni que tenga un hijo igual que tú, ¿no? Entonces, necesito hacer tu plan para ti solito. Y ya lo platicamos y lo pulimos juntos, pero creo que no, tengo esa forma muy única de trabajar de, no, nah, necesito conocerte.
Sí, lo cual me parece que es muy congruente porque digo, vamos, no es como soy talla mediana, chica o grande, o sea,
Ah,
no
sí, aquí está el plan de
entro
retiro.
en esa. Sí.
Ya lo tenía hecho por si
Y tú
llegabas.
eres, el tuyo es mediano, por cierto.
Mediano de puntitos sobre el
¿Y
blanco, sí.
qué plan de seguro eres tú? No, bueno, pues yo soy chico. Como talla, ¿no?
Sí,
Sí.
claro, no, totalmente, sí. Yo
Pues muy bien,
encantada.
pues muy gracias, muy agradecidas de que me hayas venido a platicar con nosotros hoy. Vamos a dejar tus datos aquí en la descripción también y
Gracias.
por ahí aparecen en los supers también tus redes. Y pues nada, pues invitar a todos a que se informen más, de verdad nos conviene, por mera curiosidad, empecemos por curiosidad, invitar a todos, a todes, a que se informen respecto a un plan de seguros, tanto médico como de retiro, porque lamentablemente la situación actual es que nadie más nos lo va a dar.
Exactamente, sí, yo encantada, de verdad, va a ser un gustazo para mí enorme acompañarlos en estas decisiones de vida importantes. Sí, digo, si me quieren invitar a sus bodas, yo también estaré ahí, pero es más probable que esté acá en otros temas. Yo feliz y me siento muy honrada, muchísimas gracias por invitarme a platicar contigo y a esta hermosa comunidad de Geek Girls que
Al
conectamos
contrario.
padrísimo. Digo, vibramos en la misma sintonía de lo geek, de los números y todo. Yo encantadísima. Muchísimas gracias por este verdadero honor.
Al contrario, pues el honor es mutuo, ya te lo había dicho, lo sostengo,
Gracias.
lo compruebo. Y
Gracias.
pues muchas gracias por platicar, compartir con nosotros. Y gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio. Recuerden nuestras redes sociales en todas partes, Geekgirls MX, nuestra página web geekgirls.com.mx y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye bye.
Gracias.